Saludos a quienes nos acompañan en esta tertulia de lunes. Daniel Buquet, buen día.
¿Qué tal? Buen día para todos.
Conrado Hughes, ¿cómo te va?
Buenos días, ¿qué tal?
Marcelo Pereira, ¿cómo andas?
Bien, buen día.
Y Leonardo Costa.
Buen día, ¿qué tal?
Hablamos de política, hablamos de rendición de cuentas, que es el tema crítico por estas horas, porque la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados aprobó el sábado el presupuesto para la ANEP y para la universidad propuesto por el Poder Ejecutivo en el proyecto de rendición de cuentas. Pero esta decisión, que fue apoyada por todos los legisladores del Frente Amplio, se tomó bajo la condición de que en el plenario de diputados se va a intentar introducir un aumento, el aumento de 30 millones de dólares para la enseñanza que pretenden varios sectores oficialistas. Hoy más temprano, hablando con el vicepresidente de la República, Rodolfo Nin Noboa, tratamos esta situación que ha quedado planteada, porque lo cierto es que la bancada del Frente Amplio está, de hecho, dividida. Tenemos grupos como el MPP, el Partido Comunista, el Partido Socialista, que están solicitando este aumento extra de recursos, y otros como Asamblea Uruguay y la Alianza Progresista, que se mantienen fieles al mensaje del Poder Ejecutivo. Bueno, Nin Noboa dijo que los grupos que reclaman estos 30 millones de dólares extra es llamativa, porque lo que está redactado en el proyecto enviado al Parlamento es lo que decidió el Consejo de Ministros, un ámbito en el que están representados todos los grupos del Frente.
O sea que hay una decisión que tomó el gobierno de llevar adelante un modelo de presupuesto que es el que fue presentado al poder legislativo para que fuera allí votado o deliberado o discutido. Y desde ese punto de vista nosotros seguimos en la misma posición. Lo que a veces nos cuesta comprender un poco es cómo, estando en el gobierno las principales figuras de todos los sectores del Frente Amplio representadas, que estas no tienen un correlato, digamos, con la actuación de los diputados o de los senadores, ¿no? De quien fuera. Cuando esto se discutió, se hizo en el marco de los recursos disponibles, con un espacio fiscal de 185 millones de dólares nuevos, más los 100 que venían del presupuesto anterior, y esto de alguna manera quedó cerrado en la reunión, en las reuniones sucesivas de los consejos de ministros.
Yo estuve 2 semanas afuera, ¿me pueden explicar esto?
No, pero vos lo entendiste bien, porque al principio decías, hablamos de política. Bueno, ¿hablamos de política o hablamos de economía? Ese es el viejo problema cuando llegan estos temas,
¿no? A mí me hace acordar aquello que decía un reo amigo mío, decía, este es un caso de Rifley, ¿no? pero es fantástico esto, ¿no? El gobierno aprueba en Consejo de Ministros y lo remite al Parlamento. Escucharon todas las explicaciones, todos los ministros, los del MPP, los ministros la ministra del Partido Comunista, los ministros del Espacio 90, la ministra del Espacio 90, todos escucharon. Pusieron el gancho como que 2 y 2 son 4 y sin pestañear, y después van y cocorean y mandan a la diputada Charlone o al senador Laurier. Y están en el medio de un berenjenal espantoso, pero los uruguayos están contentísimos con el gobierno, así que seguramente, como además los opositores le hicieron el estar haciendo el juego porque le están votando en comisión, sumándose a la protesta, cosa que me parece de muy mal gusto, yo no la hubiera hecho, y la gente del Partido Independiente, los únicos, la única bancada coherente, porque tiene un solo legislador, pero votó como le corresponde. Y
nunca vota dividido el Partido Independiente. Exacto. Pero, a ver.
Una proeza que solo los trotskistas han logrado.
Por un lado, está bien el cuestionamiento, ¿no? Por otro lado, yo creo que es bastante entendible este desalineamiento en la medida en que, por lo pronto, el Frente Amplio no es un partido monolítico.
No, está clarísimo.
Y no solo, bueno, pero esto también ocurre en los partidos tradicionales, ¿no? No es una novedad Frente Amplio, no es una originalidad Frente Amplista, esta existencia de sectores internos que tienen entre sí no solo diferencias eventualmente ideológicas, sino también competencia política, más ahora que como se sabe que el presidente no va por la reelección, se ha iniciado un juego sucesorio. Y yo creo que ya sabíamos que algunas de las tensiones, conflictos internos del frente, venían por el lado del presupuesto de la enseñanza, porque en 2005, cuando se votó el presupuesto nacional, el tema de la asignación a la enseñanza fue una cuestión particularmente árida en la interna del frente, donde, bueno, se terminó arribando una especie de transacción entre los sectores mayoritarios del Frente Amplio y la posición que defendía el ministro de Economía. Yo a veces me pregunto simplemente, yo porque como soy, además yo gano de esa plata, ¿no? Cuanto más me den, mejor. Entonces, claro, sí, sí. No me voy a poner en contra.
Claro. Le corresponde a la general.
Pero yo me...
Mientras haiga que te dea, ¿no?
Aclaremos que Daniel es docente universitario,
es con dedicación total, es además ese es básicamente mi único ingreso, y parecería que ahí hay unos 10 millones que nos podemos repartir entre nosotros. pero no, yo a veces me pregunto si no convendrá usar estrategias de negociación en este sentido y remitir al Parlamento proyectos de rendición de cuentas donde ya se está previendo dar algún incremento en alguno de los rubros, precisamente para distender estas situaciones de conflicto que cuando se mandan con el paquete completamente atado, generan situaciones un poco incómodas, porque ahora es el presidente de la República el que está en una situación bastante molesta, con una mayoría de la bancada exigiendo una reunión, y el presidente, me imagino, sin muchas ganas de atender esa reunión, salvo que termine diciéndoles otra vez que sí, como ocurrió en el año 2005, y generando un conflicto de todos modos, en este caso como perdedor Astori.
Uno a veces no logra entender cómo hace el Frente Amplio para estar en el gobierno y en la oposición a la vez, y una especie de esquizofrenia donde por un lado dice A y por el otro lado dice B. Una vez que el presidente laudó en el Consejo de Ministros, que este Consejo de Ministros no es cualquier Consejo de Ministros, este es un Consejo de Ministros donde es representativo de lo que son las fuerzas políticas del Frente Amplio, el resto se calla. Y esto no es un problema de división de poderes, por supuesto que uno tiene que respetar la división de poderes. Esto es un problema político que tiene una raíz económica muy fuerte. El país, yo escuchaba a Labaña y decía, bueno, la fotografía está bien, hay que ver la película como viene. Y la película, si seguimos abriendo el grifo, la película no viene bien. Y otra cosa que me preocupa, estamos a poco tiempo, a 2 años de una elección, y ya estamos en este perfilismo. Entonces el año que viene, me imagino, o no hay rendición de cuenta para el bien de todos los uruguayos, que hubiera sido lo mejor en este caso.
O va a haber una rebatiña.
O va a haber, ahí sí, vamos a repartirnos hasta los fierros. Yo lo que creo es que realmente, y no es un problema de los 30 millones, que además las propuestas que se han escuchado, que se saque de las ganancias del Banco República, si creo que hay disparate, digno digo, de quien no sabe cómo se maneja la cosa pública. Por suerte, y espero que el presidente apoye lo que ha dicho, lo que se ha dicho por el Consejo de Ministros y en especial por el Ministro de Economía, por el bien de todos los uruguayos. Y finalmente, creo que también los partidos de la oposición, al votar el presupuesto de la ANEP, nunca, 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 en un gobierno colorado, voy a hablar por eso, o en un gobierno blanco, cuando la ANEP mandaba presupuestos superiores a los que mandaba el Poder Ejecutivo, las bancadas lo hacían. Entonces me parece también entrar en la chiquita. Por eso creo que, más allá de que sea un solo legislador, creo que tiene que ser muy, muy, muy responsable cuando uno está en la oposición. Hacía un tiempo Pintado decía, el gobierno no sabe ser gobierno y la oposición no sabe ser oposición. Y creo que le pasa un poco esto, madurez falta acá.
Sí, lo que pasa es que, en realidad, lo mismo que cuando se discuten estos asuntos en cualquier otro gobierno, tampoco es una ecuación que no se pueda tocar, ¿no? Digo, el razonamiento es decir, bueno, esto es lo que hay. Sí, esto es lo que hay, por supuesto, en un panorama en el cual se repartió, hay rigideces, no se pueden mover las cosas rápidamente ni a la baja, ni a la suba normalmente. Hay una inercia presupuestaria muy grande en cualquier país. Y la cuestión no es que no se puede sacar el típico razonamiento, cuando todo el que quiere recursos dice, bueno, pero ¿por qué ponen tanta plata en Pluna o por qué ponen tanta plata en esto otro? Y acá y allá, y siempre uno encuentra 10, 12 ejemplos de cosas que, en teoría y medio de lejos, Es más sensato invertirlas en educación que en esas cosas. Y aunque se haga un enorme esfuerzo de armonización y de coherencia en el presupuesto, siempre vamos a encontrar partidas que individualmente son desproporcionadas porque justamente tienen un grado de inercia. Ahora, yo digo, esto es política en el sentido malo y en el sentido bueno de las cosas. Por un lado, yo celebro que se haya terminado en el país la noción de que los ministros de Economía son una especie de matemáticos de alto nivel que sacan la única solución posible de las ecuaciones, ¿no? Y solo los ignorantes dicen que puede haber algún otro reparto de la plata. Porque en realidad sí, se puede sacar 30 millones de un lado y ponerlo en otro. No necesariamente de República o de cualquier otro lado, pero digo, no es una cosa en que todo lo demás es intocable. Se ha decidido dar el aumento para educación, ha sido en realidad muy grande en el presupuesto en estos años de gobierno.
A eso iba Nick Novoa más temprano en sus declaraciones. Él decía, podría entenderse un planteo como el que se está haciendo si no hubiera en este periodo de gobierno ha habido ya un incremento muy significativo de los recursos para la educación.
Igual se ha arrancado un
60%. No, bueno, eso en esta rendición de cuentas, pero entre presupuesto y rendiciones de cuentas, creo que el incremento presupuestal de los renglones de la educación anda en el 60%. Está claro que
es cierto
este
que se arranca de abajo, ¿no?
Bueno, está bien, pero este gobierno ha privilegiado la educación, lo tenía en su programa, y ahora se está discutiendo en los márgenes. Piénsese que estos 30 millones de dólares son algo así como unas 15 centésimas de punto del PBI, ¿no? 0,15%.
Es que con centésimas son unas de punto décimas, del PBI, yo hago cualquier dibujo.
Son unas décimas de punto del presupuesto, del total de dinero que maneja el Estado. Entonces, justamente, no, como acá no hay ninguna ecuación matemática, vos haces dibujo, claro, yo me daría terrible vidurria, pero quiero decir, sacar 10 millones de acá, poner 10 millones más, 10 millones menos, no hay ninguna ecuación que te pueda decir esto.
Pero ese es el proceso de elaboración del presupuesto que se hace a nivel de los servicios del Ministerio de Economía y Finanzas y de la OPP, porque así está estipulado en la Constitución, porque vamos a entenderlo. Hay un señor Taborda de la Asociación de Funcionarios de la Universidad República que dice: los costos, el presidente pagará los costos políticos y yo voy a pagar los costos económicos, mi amigo Taborda. Usted, además, ignora la Constitución olímpicamente. Dice, pero que no se meta el presidente, que el Parlamento tiene autonomía y puede disponer de las partidas. No, no puede disponer un corno. La Constitución no se lo permite. O tiene iniciativa del Poder Ejecutivo, y la iniciativa del Poder Ejecutivo ya fue remitida. Terminemos con este discurso. Lo que
existen,
puede hacer
los
es
mensajes complementarios.
En estos organismos hay otra...
Claro. Hay una lógica que yo creo que los uruguayos no logran entender. Yo puedo asignar 800 millones de dólares en un presupuesto, pero si la caja después no me da, que es lo que ha pasado tradicionalmente, entramos a recortar. Ahora, si queremos mentir que dimos 30 millones de dólares a educación, y creo por eso me parece muy sensato lo que decía Nick Novoa hoy, mintamos, 30 millones de dólares, después no se lo podemos pagar.
Poné 50.
Poné 50 ya que estamos.
Inútil, pero además, una expresión bastante fuerte, dijo, nosotros no somos una murga, una manga de locos sueltos. Hemos trabajado sobre este presupuesto con seriedad y somos responsables de mantener los equilibrios.
Pero, Emiliano, el problema de lo... Yo estuve en la administración pública y uno le preguntaba a la contadora financiera de la presidencia, decía, ¿cuánta plata tenemos? ¿En el presupuesto o en caja? Claro. Porque el presupuesto puedes tener lo que quieras. Y después pasan las cosas que pasan en la universidad, y con todo respeto, que a fin de año terminan repartiendo canastas. Entonces, ¿para qué quiere la plata?
Aclaremos que es eso. Se termina repartiendo canastas porque
no se gastó.
Porque se llega a fin de año sin haber gastado en los rubros que había. Claro. Y entonces se encuentra una fórmula por lado de canastas.
Ojo, porque eso a veces...
A mí, ojalá. Habría que ir a revisar cuántas canastas tengo en
casa. Daniel, si hay una cosa, hay que ser muy respetuoso también con algunas facultades. Y lo soy. Porque si uno habla de química, es una cosa, si uno habla de ciencia, es otra cosa, seguramente ciencia política es otra. Ahora, yo a Facultad de Derecho no le doy un peso, pero la ciencia económica no le doy un peso, porque ha habido malos administradores.
Justamente, ahí hay otro tema, ¿no? El tema no es si es justo que el presupuesto de la enseñanza tenga tal parte del PBI, o no, tenga tal volumen, Y otra discusión es si ese presupuesto, una vez asignado y eventualmente que Tesorería transfiera los fondos correspondientes, se gasta adecuadamente. Yo puedo aceptar que hay realidades diversas, hay administraciones más prolijas y hay otras administraciones. La Facultad de Derecho ha hecho muchos esfuerzos en prolijar
por enderezarse.
Sus cuentas. Bueno, no sé si enderezarse o izquierdizarse, pero la Universidad de la República, yo conozco, claro, una parte de ella, pero también conozco las cuentas generales. Pasó de una realidad como la que vos describís, en la cual al mismo tiempo que se reclamaba más dinero, luego no se lograba gastar, a un nivel de eficiencia, de ejecución. Ojo, ejecución que tampoco es del todo simple. No te creas que es fácil gastarse la plata.
No, y hay un
pero
factor
pero
en
la
esto...
universidad avanzó mucho en ese terreno. Yo no creo que ese sea el centro del asunto. Yo creo que el centro del asunto acá es político. El centro del asunto acá está, es dónde cortar el presupuesto, porque no hay una cifra mágica. Y el centro del asunto es si va a haber disciplina partidaria y si el presidente, que ahora le tocó jugar, va a jugar para ese lado y va a decir, va a jugar su liderazgo, si se quiere, en contra de los reclamos corporativos y en favor de la disciplina legislativa, y decirle a los legisladores cuando los reciba, si es que lo recibe, señores, lo lamento, ya hicimos un acuerdo, no hay un peso más.
Es un precio complicado el que está planteado, ¿no? Porque, primero, ¿qué dice el presidente? ¿Qué hace? ¿Mantiene la posición firme o afloja ante estos reclamos que vienen de un sector de la bancada del oficialismo? Primer dilema. Segundo dilema, suponiendo que se mantenga en su posición el presidente, ¿qué hace la bancada? La bancada se subleva, efectivamente. Tenemos la situación esa de el Partido Socialista, el MPP, el Partido Comunista de la Vertiente, votando con el Partido Nacional el mensaje de la ANEP y de la Universidad de la República. ¿Se puede llegar a dar eso? Tercero, mientras tanto, la presión gremial. Estamos ante una amenaza de una huelga general en la Universidad de la República, ¿no?
Sí, dos puntitos de uno. Ojo, solo recapitulando brevemente, el problema de las partidas no ejecutadas en este país en los últimos tiempos también se ha debido en buena medida a que las partidas se entregaron bastantes años de los últimos años, con considerable atraso, de manera que cuando se recibe el dinero ya no hay posibilidades de gastarlo. Y esto ya lo sabe rentas generales cuando se dinero. Este mecanismo se usó justamente para mantener la ficción de que se da un dinero y en realidad no darlo, ¿no? Entonces se entregan con atraso, después no se puede ejecutar y hay que devolverlo. ¿No? O si no, salir a rematarlo. Esto ha pasado en la universidad y es parte de la locura uruguaya. Ahora, la otra cosa es que normalmente, si las cosas hicieran en los tiempos normales, el año que viene no habría posibilidad de aprobar nuevos aumentos. Esto es parte de la presión que hay sobre esta rendición. Salvo que, como ha manejado el oficialismo, se vote la rendición antes de los meses habituales, entonces caiga la votación, digamos, antes de octubre, o sea, algún día antes de las próximas elecciones, en cuyo caso sí se puede votar algún aumento, y a lo mejor esa es una de las válvulas de salida que tiene esta situación, prometer que el año que viene se suelta más dinero, yo qué sé.
A mí me preocupa la economía, digo, porque la economía no es una cuestión solamente matemática, también es un problema de sensaciones. Y acá hay una sensación de que el grifo se puede estar abriendo y los observadores lo miran a esto. Es decir, cuando cada vez que uno hace una emisión, digamos, es esperable que en el momento de hoy decía Labaña, hay que hacer un fondo anticrisis. Y acá siempre somos vamos en función del viento. Y así nos ha ido.
Claro.
Y así nos ha ido. Y nos ha ido este gobierno.
Pero perdóname que te discuta esto. En la semana pasada Uruguay colocó 500 millones de dólares en unidades indexadas pagando a 30 años pagando 3,7. La tasa más baja.
Sin lugar a dudas, no te lo discuto.
Es decir, no estamos en un escenario donde haya que matarse por dar señales de estabilidad, de equilibrios macroeconómicos. Yo creo que los hay, e insisto, 30 millones de dólares no hacen la diferencia. No van a producir inflación. Pero no hacen la diferencia de todos modos. Yo creo que acá el problema es político, y el problema es que efectivamente tenés que cortar en un punto. Y yo lo que creo es que los gobiernos pueden jugar de dos maneras. Una manera es decirle al ministro de Economía, o a la negociación que haya habido allí con OPP, con quien sea, vos ponés la cifra y listo, y vamos a votar esa cifra. Y hay otra forma. La forma es, poneme una cifra, bajale un 10 y después vamos y negociamos en el Parlamento y entonces dejamos contento a todo el mundo. Yo creo que se optó por el primer camino, pero se están enfrentando a los costos que tiene ese camino. Es el camino de decir, señores, esta es la cifra, porque todo el mundo puede pedir algo más. La ministra del Interior se quedó muy enojada, por no decir otros términos, porque la educación se estaba llevando la mayor parte de los incrementos y la policía no alcanzaba a cubrir sus mínimas aspiraciones.
La gente es muy sumergida todavía.
Tenés razón, ¿sabes? La única discusión que doy a ese punto es, tradicionalmente Uruguay hizo lo que tú decías, la segunda opción. Mandaba menos para después, sabían que le iban a regatear.
Con un margen.
Pero había líderes políticos dentro del Parlamento, donde uno sabía que había, donde iba a haber una negociación.
Había una negociación.
Y acá la negociación ya estuvo en el Consejo de Ministros. Esa es mi discusión. Uh-huh. Porque el Parlamento, por disposición de cómo se armó el gabinete, de alguna manera no quedaron los pesos pesados, salvando algunos casos particulares.
No, no, la última pregunta para cerrar el tema, que daría para mucho más. ¿Cómo observan esto del fantasma de una huelga general en la universidad sobrevolando todo este debate?
Nada, no pasa nada eso. Los estudiantes ya la han incorporado. En lo que en términos económicos se dice, ya está descontada. Es cronológicamente descontable, ya se sabe.
Acá tengo un correo electrónico de Sofía que dice... estoy en primero de Facultad de Química, si hay huelga en la Universidad de la República, ¿qué pasa? Me quedo sin clases por este tipo de decisiones.
Sofía tiene poca experiencia.
Sí, claro, es nuevecita,
Ya hemos pasado por huelga.
Seis meses, yo creo,
AFUR tiene una propensión a sobre reaccionar. A mí me parece bien que los sindicatos, etcétera, peleen lo suyo. Esperable. Yo no voy a cuestionar a nadie que pelea lo suyo.
Ahora, ¿en la universidad descuentan efectivamente los días de paro?
No, para nada.
Entonces,
que yo sepa,
es relativamente sencillo.
Yo recuerdo un caso de una huelga larga, yo ahora no sé si fue la última, una huelga larga donde sí se hizo una resolución de descuento que se empezó a aplicar en cuotas pequeñas, el único caso. Luego las medidas de lucha han sido de tipo presencial, es decir, creo que no se ha dejado espacio para el descuento, justamente. Y yo creo
presencial
que AFUR tiene...
no quiere decir laboral, ¿no?
Paro con presencia, no. Paro con marcada de tarjeta, mecanismos así que yo creo que son de dudosa legalidad, ¿no?
Absolutamente
legal. Y yo creo que de repente está bien que la enseñanza diga, bueno, nos jugamos todo, los 20 millones de ANEP, los 10 de la universidad, en un paro general, tal día o tal
cosa. En el casino.
Ahora, la posibilidad de hacer huelgas, cuando no se han hecho en situaciones más dramáticas desde el punto de vista presupuestal, parece desproporcionada. Por ahora es una amenaza. Me parece que también está bien que uno, si quiere lograr algo, por lo menos amenace un poco.